Vamos a hablar hoy de María Ana de la Tournelle, para la cual nos ubicaremos rápidamente en Francia, que es donde tuvieron lugar las hazañas de esta muchacha. Era una de las cinco hijas del marqués de Nesle. Parece que a los pocos días de su nacimiento, esta muchacha fue confiada a los cuidados de una nodriza. Por entonces se creía que las chicas criadas en el campo y sujetas por el mayor tiempo posible a la lactancia de las nodrizas,
sí,
eran, al llegar a una edad interesante, muy bellas y muy sanas.
No, perdón, ¿cómo lactancia de las nodrizas?
Sí, una nodriza
y le daba...
eso es una dama que amamanta por algún dinero a personas que no son sus hijos.
¿Y cómo hace biológicamente para...?
Hace del mismo modo, pues por ahí ella misma proviene de un estado que le permite esta clase de prestación.
Ah,
entonces, Dios, en vez de hacerlo solamente con sus hijos...
Ah, correcto.
Lo hace correcto con vecinos,
correcto,
entenados, personas de la vecindad, empleados del correo, etc.
Además, mientras más damas tiene...
Sí, sí, como tantos de nosotros. María Ana estuvo junto a su nodriza durante 10 años, que es estar, y la superstición pareció cumplirse, pues salió verdaderamente hermosa. Sin embargo, la mandaron a un convento, así que, ¿para qué?
Sí.
Cuando, pero la mandaron a estudiar, ¿no?, para que se hiciera monja. Cuando llegó a la edad de casarse, el padre le comunicó que había encontrado un partido conveniente, la Unión Cívica Radical. No, un partido en el sentido de un señor, ¿no?
El padre le buscaba...
El padre le buscaba el novio, ¿ves? Eran épocas de porquería. Imagínense qué clase de novio puede elegir el padre de uno. El tipo en cuestión era el marqués de la Tournelle, que según se decía, andaba siempre por ahí dedicado a sus actividades militares. La casaron, pasó a vivir en el palacio el señor de la Tournelle y se aburría convenientemente. Su mayor distracción era la correspondencia que mantenía con algunos conocidos, entre ellos el duque de Agenois. Parece que este duque se había enamorado completamente de María Ana, la había visto no sé dónde, y le escribía fogosas cartas.
¡Epa!
Cartas que estaban medio hasta chamuscadas. Que, si te agarro te hago barro, si te piso te hago guiso. Firmado el duque de Agenois. Un día, a la vuelta de una de sus campañas militares, el marido, el marqués de la Tournelle, fue atacado por una fiebre y se murió redondamente.
¡Upa!
No le dejó mucha guita a la viuda, y una de las hermanas de María Ana, Hortensia, le escribió a la chica María Ana para que fuera a París a ponerse bajo el cuidado de su tía, la duquesa de Mazarino. Muy bien, María Ana fue a París a vivir con la tía. La tía vivía en una dependencia del Palacio de Versalles. Esta duquesa, me refiero a la duquesa de Mazarino, era muy estricta, ¿eh? Así que la chica María Ana se sentía protegida, pero no muy cómoda. En aquella casa, en aquel departamentito, que formaba parte del palacio, pero un departamento pequeño, no hacían más que hablar de las escandalosas relaciones que tenían las cortesanas con el rey. Y María Ana, un poco asustada, se mantenía lejos de aquellas minitas de la corte. Luis XV, el rey, había preguntado al conde de Richelieu, que era un tipo peligrosísimo con las minas. Sí, apáguelo. Le preguntó al Richelieu, que sabía mucho de mujeres, ¿por qué esta chica María Ana estaba tan alejada de los bailongos y de la fiesta de la corte? Richelieu le contestó que no lo sabía, pero que en todo caso, de todas las mujeres que conocía, la más propicia para tener una pasión era María Ana. Y agregó Richelieu que solo un héroe podía intentar su conquista, ya que era una chica cuyas ideas la guardaban de ceder a la menor tentación. Era una chica muy estricta consigo misma y, por otra parte, guardada por la tía, aquella marquesa que que vivía en el departamento y que no la dejaba ir a ningún lado. Luis XV, que naturalmente se consideraba un héroe como todos nosotros, intentó conquistarla. Pero las cosas se le pusieron difíciles. En realidad la familia de María Ana odiaba a Luis XV. Había un antecedente muy fulero. Otra hermana de María Ana, esto no se los quería decir, pero se los voy a decir. Paulina había andado con el rey y había tenido un hijo. Había dado a luz un hijo del rey. Y había muerto envenenada 2 días después del alumbramiento. Este acontecimiento aterró a María Ana, que más que nunca intentaba no encontrarse con el rey. Una noche María Ana fue a rezar a una capilla por el alma de su hermana, casualmente recién citada en este mismo programa, que puede escucharse de lunes a viernes a las 0. Bueno, Mariana fue a rezar y se había rezado un rato por mi hermana.
¿Sola fue?
Sola. Al rato...
Uy, qué feo. Es un ronquido.
Al rato se dio cuenta de que 3 hombres la miraban unos pasos por detrás. Asustada, la chica salió corriendo, que es lo que hubiera hecho yo. Pero mientras huía, escuchó lo siguiente... No se alarméis, señora. No puede dañarse a quien se admira. Y María Ana siguió corriendo, pero le pareció que aquella voz era la del rey. Y como estaba temerosa de que viniera a tocarle la misma suerte de su hermana Paulina, le escribió para que la ayudara. ¿A quién? Aquel enamorado epistolar, si me permite la expresión.
Sí.
El duque de Agenois. Le dijo, ay, duque, mirá lo que me está pasando, tengo miedo, que el rey me anda atrás, y mirá lo que me pasó, lo que le pasó a mi hermana, qué sé yo. Se aferró a esa correspondencia para salvarse del rey. El duque de Agenois estaba demasiado enamorado, y bueno, le escribí, decía, no tengas miedo, qué sé yo. Pero Richelieu, el duque de Richelieu, se enteró de esta correspondencia, y ¿qué hizo? Se lo contó al rey. Le fue con el cuento al rey. Dice, vamos a ver que esta mina le anda escribiendo al duque.
¿Y cómo sabía de lo
que... pues esas cosas se saben, qué sé yo, cómo sabía.
Le abrían la correspondencia.
Y, o habrá hablado con el duque de Agenois, que dice, ay, me está escribiendo esta chica, mirá, yo qué sé. El caso es que el rey se enteró y 2 días después el duque de Agenois recibió la orden de incorporarse a un ejército lejano, allá donde Judas perdió el poncho. María Ana, sola otra vez, quiso esconderse junto a la reina. Le pareció que allí iba a estar segura. Entonces iba con la dama de María Lechinska, la reina, ¿no? Con la dama de compañía y qué sé yo. Pero un día, estaba con todas las chicas, sí. Se abrió de un golpe la puerta y apareció el Reinaldo con todos sus súbditos. Se hizo la autaria, Mariana, escondiéndose medio entre las compañeras, pero pudo notar horrorizada que el rey la miraba solamente a ella. El rey la saludó gentilmente y se la tomó. María Ana decidió entonces no ir más a los salones de María. Se hizo la enferma, pero la excusa naturalmente no le duró mucho. Le mandaron al médico,
¿y?
El médico real para que la revisara. Y el doctor, que era aliado del rey también, imagínese.
Sí, todos.
Todos, en realidad. Le indicó que saliera a pasar por los jardines.
¿Ese era el remedio?
Sí, el remedio.
Y de noche, si es posible.
Ah, sí.
Corriendo
bueno,
como traviesa.
Un día estaba dando vuelta por los jardines... y vio que el rey la saludaba de las ventanas superiores del palacio.
Sí, me imagino.
Qué pesado el rey.
El rey es medio pesado.
Sí.
Un día la princesa de Toulouse, que también trabajaba para el rey, le contó a María Ana que le habían hablado de un doctor alemán que podía definir el carácter de una persona desconocida con solo responder 3 preguntas. A María Ana le encantó el desafío. Las preguntas eran... ¿Cuál es la flor que usted prefiere? ¿Qué libro se llevaría usted a una isla desierta?
¿En serio? Esa pregunta viene de esa época.
¿Cuál es el reinado en el que le hubiera gustado vivir? María Ana respondió que la flor que prefería era el heliotropo, que el libro era la Biblia y que el reinado que más le gustaba era ese, el de ese momento. Después de esto, la princesa de Toulouse le dijo cualquier estupidez. Al domingo siguiente, cuando María Ana fue a la iglesia... encontró en su reclinatorio un cuaderno con broches de rubíes, era la Biblia. En sus primeras páginas podía leerse, en el principio fue el verbo, podía leerse, a la señora de la Tournelle para que disfrute en la soledad de su isla. Firmado el rey.
Le buchonearon todo.
Pero además, cuando estaba mirando la Biblia, vio que el rey estaba asomado ahí en la puerta.
¡Qué pesado!
Y se codiaba con el conde, con el duque de Richelieu. Día después de este episodio se celebró una fiesta en el palacio.
Sí.
María Ana estaba preparando su vestido cuando encontró en el tocador un ramo enorme de heliotropos.
Ya estábamos esperando la flor.
Se adornó con el ramo y se fue para Milonga. Después de la reunión se celebró una función teatral en la que se representó Taira, una obra de Voltaire. Ahí estaba el rey. Cuando María Ana lo vio no supo qué hacer porque Luis estaba coronado de heliotropos, la flor que a ella le gustaba. Bueno, al fin se retiró al campo, en un castillo lejano, y allí se fue para encontrarse con el duque de Agenois, el de las cartas, que parece que volvía de licencia del ejército.
Bueno.
Pero cuando estaba allí, recibió una carta que decía lo siguiente: por favor, no os caséis con el duque de Agenois. Este matrimonio no os haría dichosa y en mí causaría un mortal dolor. Era el rey, me parece.
¡Pero qué metido!
Poco después, María Ana se enteró de que el rey visitaría ese castillo, justamente. Llegó el rey, todas las mujeres se alborotaron. Luis tenía que ofrecer su mano a una de ellas para que lo acompañara en un paseo. ¿A quién se cree que eligió?
A María Ana.
Acertó. María Ana lo acompañó, pero no le dirigió la palabra. Luis le pidió que volviera a Versalles, que nada malo sucedería. María Ana regresó del paseo. Cuando llegó al dormitorio, a la pieza, ¿no? Escuchó una voz extraña que le decía: amada al rey.
Oh. ¿Por qué le hablaban los muebles?
La muchacha preguntó quién le hablaba y nuevamente escuchó: amada al rey. Horrorizada, la muchacha corrió un biombo y encontró...
¿A quién?
Un loro.
No.
Un loro adornado con un collar de rubíes. Que se balanceaba ahí en una ramita, en la jaulita, y que gritaba: amada al rey, amada al rey. Bueno, por primera vez en todo este tiempo la mina se rió. ¡Ja, ja! Dijo. Al día siguiente, en una fiesta, María Ana se vistió de verde.
Sí.
Y el rey se emocionó porque creyó decodificar el mensaje. Estaba aflojando. Ya se sabe que cuando una se viste de verde...
El tránsito avanza, con el verde claro. El tránsito avanza.
En la fiesta Luis le envió un mensaje, era pesadísimo.
No, ya no lo soporto, le digo.
Esto es una denuncia por acoso sexual,
sí,
se está ganando.
Le envió un mensaje invitándolo a los jardines.
Pero, ¿cuántas veces fue en los jardines?
María Ana contestó lo siguiente: me confío al honor de vuestra majestad.
Lo mal que hace.
Qué lindo contestar medio con tono de bonostriano. Me confío al honor de vuestra majestad. Al rato, María Ana de la Tournelle se hizo amante y favorita de Luis XV.
¡Vamos!
¡Aplauso!
¡Sí, señor!
¡Viva el León de Francia!
¡Yupi!
¡Qué rápido que decidió todo! ¿Tuvo tanto tiempo?
El rey la elevó hasta el rango de condesa de Châteauroux.
Lo mínimo.
Ahí se detiene esta historia, pero no por capricho. Se detiene porque María Ana 10 meses más tarde se murió.
¡Epa!
Vio lo que son las cosas.
Y perdió la expectativa, ¿sabes?
Sí. Usted sabe, quedó embarazada ella también y murió, según el informe, por mala concepción. ¿Qué historia, no? Tiene su gracia esto de la resistencia de María Ana y cómo finalmente un loro vino a ablandarla. Cada vez que escucho esta historia me da ganas de comprarme un loro o varios que serían convenientemente distribuidos y previamente adiestrados para que repitieran: amada al negro, amada al negro. Yo dedico esta historia a ella, Mariana, que no tuvo mucha suerte en su vida. Primero la mandaron a un convento, después el marido, que... y después este acoso cuasi violatorio del rey.
No, pero el marido se lo eligieron. El rey también se había...
Nunca, la verdad.
El tipo que le gustaba a ella no pudo...
Nada, lo mandaron al ejército de no sé dónde, al duque de Genoa. Bueno. Y esto no parece acoso porque ella al final aceptó, vio cómo es esto, ¿no? Pero, qué sé yo. Hola. Hola. ¿Cómo? ¿El duque?
Tiene un envío de heliotropos, hay 2 docenas de heliotropos esperándolo.
Bueno, ¿qué cosa esta diferencia que a veces hay entre el acoso y la seducción? Es seducción cuando te gusta el tipo.
Claro.
Y es acoso cuando no te gusta, pero está bien.
Y pero es así.
Porque está bien que el alcance jurídico, la tipificación de un acto esté dada... por al menos por una vez, según te guste o no te guste, qué travesía.
Pero cambia todo.
Si te gusta está bien y si no te gusta es delito. Me encantó eso. Lo voy a repetir de nuevo.
Pero póngase en el lugar de la mujer.
Si te gusto es fenómeno y si no te gusto es delito. Qué extraordinario.
Así funciona la ley, se habrá fundado así.
No sé. Bueno, me gustó esto. Fui a la discoteca.
Pero no hay música de esto.
Hay un tango que se llama Cachaviaje, que es lo que le decía el rey. Cachaviaje. O el loro, quizá. Cachaviaje, cachaviaje.
No puedo creer que hable de esta historia.
Habla de esta historia. Es casi lo que el rey le decía cuando paseaban por los jardines del palacio. Así que escucharemos este tango. En la interpretación de don Jorge Vidal. Adelante, por lo que más quiera.
Minga de departamento, mi bulín es muy sencillo. Con confort a la piuguera, mi bulín es autofor. No lo tengo por el centro, lo tengo en un conventillo, donde el coso es respetado como un campo y gran señor. Yo no te ofrezco riqueza, ni pisito con estera, ni moblaje chipendales, ni tampoco un pedigrí, ni puñito espamentoso pa' ponerte en las escenas, que batiche Filomena, cachaviaje que batí. Cachaviaje no seas onza, es que aunque soy un vagoneta, detrás de esta camiseta palpita un gran corazón. Y si acaso te volviera algún lío inesperado, en vez de un gil diplomado, a tu lado habrá un varón. Si quieres vivir conmigo, no me pongas cara mala, confórmate con lo poco que mi amor te puede dar. No tendrás el tren del rico, maraja de Capurtala, pero si tendrás Marroco, te lo puedo asegurar. No la voy con la gomina, soy modesto y campechano, no me despiro las cejas ni chamuyo a los pipí. No tendrás crepe de Chile y tendrás en vez del piano el fonógrafo en mi vieja, el cachaviaje que va a ti. Cachaviaje no se asonza, es que aunque soy un vagoneta, detrás de esta camiseta me palpita un gran corazón. Y si acaso te volviera algún lío inesperado, en vez de un gil diplomado, a tu lado habrá un varón. Yo no te ofrezco riqueza, ni pisito con estera, ni moblaje chipendales, ni tampoco un petigrí, ni un jeep espamentoso pa' ponerte en la cesera. Que batiste Filomena, cacha viaje, que batí.
Cacha viaje, Jorge Vidal, en La venganza será terrible.